su valor admirable y su amor a Cuba lo sitúan en un lugar aparte entre los hombres que han dado su vida por ella.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entérate. Entérate qué cosa es una nube. Una nube es la acumulación visible de pequeñísimas partículas de agua y hielo al aire libre. Las nubes pueden desarrollarse en todos los niveles de la atmósfera. Se distinguen tres niveles en los que suelen aparecer con mayor frecuencia determinadas especies de nubes. El nivel superior, de 7 a 13 kilómetros de altura con nubes altas. El nivel medio, de 2 a 7 kilómetros de altura con nubes medias. Y el nivel bajo, desde la superficie a 2 kilómetros de altura con nubes bajas. Esta clasificación, según la altura, se corresponde al mismo tiempo con la composición de las nubes. Las nubes altas son puras nubes de hielo, con temperaturas inferiores a 35 grados centígrados y de contornos indefinidos. Las nubes medias son nubes mixtas, con temperaturas que oscilan entre 35 grados centígrados y 10 grados centígrados, y están formadas por agua y hielo. Las nubes medias pueden ser altocúmulos o altostratos. Las nubes bajas son puras nubes de agua, con temperaturas superiores a los 10 grados centígrados e incluso por encima de 0 grados centígrados y de contornos perfectamente definidos. Ahora bien, las nubes bajas se conocen por estratos, estratocúmulos y nimbostratos. Hay otro tipo de nubes con crecimiento vertical que se denominan cúmulos y o cumulonimbos. Ya saben, cuando alguien les diga que están en la nube de Valencia, escojan cuál de las mencionadas les gusta más. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí presenta Cita con la Historia, un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Yo soy Exilda Arjona y quiero invitarlos a sumarse a la celebración de este 10 de octubre recordando a Candelaria Costa, Cambula, la mujer que confeccionó la primera bandera de la República en armas y a quien algunos atribuyen una frase dicha al joven patriota que fue a recogerla. Primero mueran antes que verla deshonrada.
Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más tenemos de nuevo a Enrique Acevedo. Y esta vez viene a hablarnos del Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Estás escuchando Deportes y Más con Rafael García Toledo.
El Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta, la edición 85, se celebró en Innsbruck, en Austria, entre el 23 y el 30 de septiembre del año 18, o sea, el año que estamos, ¿no? Bajo la organización de la Unión Ciclista Internacional, la UCI, y la Unión Ciclista de Austria, o sea, la local allí de ese país. El campeonato contó de carrera en las especialidades de contrarreloj y de ruta, en las divisiones élite masculino, élite femenino, junior masculino, junior femenino y masculino sub-23. Las pruebas contra reloj élite se disputaron individualmente y por equipo, y en total se otorgaron 12 títulos de campeón mundial. Este fue el último campeonato mundial de ciclismo en que se celebró la prueba contra reloj por equipo, tras muchos años de polémica. Y para comentar sobre todo eso, hemos invitado de nuevo a Enrique Acevedo. Hola, Enrique.
Hola, Rafael. Gusto saludarte de nuevo. Un placer estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Y bueno, vamos a hablar de un tema que es bastante interesante y que al final del día es tal vez el último evento del año en donde se define el corredor que va a portar la camisa especial de arco iris que lo cataloga como el campeón del mundo.
Y entonces es que esa camisa ahora tiene otras connotaciones, antes no había problemas, pero esa del arco iris, pues tiene otra, hay banderas de esa ahora distintas, ¿no?
Sí, correcto.
Explica un poquitico todas las partes antes del campeonato este, porque si yo estoy tan, o sea, los oyentes están tan más o menos poco familiarizados con los detalles de esto como estoy yo, pues hasta ahora hemos hablado, por ejemplo, de las carreras por etapa, que son, bueno, tremendos eventos, pero simples en sentido, que es un solo evento, más o menos, con una serie de categorías en el evento. Pero aquí hay una serie de eventos dentro del evento, ¿no? Y resulta un poquitico, me lucía que había quedado un poquitico de menú, y que entonces tú lo explicaras cómo está la cosa, ¿ok?
Perfecto, Rafael. Este campeonato del mundo se corrió por primera vez en 1921, y se ha corrido en forma continua cada año, con excepción del año 39 y el 45, por la Segunda Guerra Mundial, que no se pudo correr. Y se ha sido un evento que se ha realizado todos los años, ha venido evolucionando. Primero era un evento amateur, después se convirtió en un evento amateur y profesional, y hoy llegó a lo que es un evento en donde lo están separando por diferentes competencias, en donde tú lo explicaste muy bien. La carrera empieza con una etapa de equipos contra el reloj de las mujeres élite, Este evento va de domingo a domingo, es una semana completa. Uh-huh. Y empieza con la carrera de las mujeres, está la carrera de los hombres por equipos, que este es el último año que se corre por equipos. El año entrante, entiendo, se va a correr ya por naciones y por representaciones de naciones. Antes se venía corriendo por cada equipo profesional que existe en el sistema World Tour. Ya eso se acabó y ahora en el año 2019 cada país va a tener su representante de cada nación. No va a ser por los equipos tradicionales que corren el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España.
Ajá. Fíjate, veo que, por ejemplo, el medallero, cuando lo pone por países.
Sí, es correcto. Es correcto. Y si tú miras el medallero, el país que más medallas ha ganado en toda la historia de este evento es Italia, que tiene un total de 136 medallas. El segundo país es Bélgica y el tercer país es Holanda. Bélgica con 94 medallas y Holanda con 84. Y si Holanda profundizamos... Sí, adelante.
Perdóname. No, que Holanda fue... Este año fue la primera Holanda, ¿no? La que más medallas.
En la medallería, sí. Sí, porque Holanda ganó varias de las competencias. Y bueno, no tengo aquí el dato exacto de cuántas medallas ganaron, pero este torneo estuvo supremamente interesante porque ganaron por una ventaja muy grande, a excepción de los élite, donde se coronó campeón el español Alejandro Valverde, donde se definió por un sprint entre tres corredores. Las competencias de las otras categorías, es curioso porque en la categoría junior, que son de 18 años, ganó un belga, muchacho nuevo, joven, de nombre Remco Evenepoel, y está catalogado como un futuro candidato a reemplazar al monstruo del ciclismo que se llama Eddy Merckx. Uh-huh. Él no le gusta que lo comparen con él porque apenas tiene 18 años y todavía falta mucho terreno por recorrer, a ver si es capaz de llenar semejante obligación de reemplazar a este señor que se ganó todo lo que compitió.
Claro, claro. Si de ahora no empiezan a competir, todo lo que haga el pobre muchacho no va a ser suficiente.
Entonces, sí. Y este muchacho hizo una carrera bastante increíble. Tuve oportunidad de verla, en donde tuvo un percance y pinchó su rueda de atrás. Tuvo contratiempos para que se la cambiaran. Dejaron varios corredores del equipo belga para que lo acompañasen y bregara a conectar con el lote. Los punteros en ese momento llevaban más de 2 minutos de ventaja y con el tiempo que perdió yo calculo que alcanzó a tener 3 minutos de desventaja. Este muchacho no solamente se fue solo, alcanzó el grupo, alcanzó los escapados, continuó de largo, ganó la competencia y le escogió 1:25 de ventaja al segundo. O sea, es algo increíble. Es algo increíble.
Si no lo paran, sigue hasta su casa.
Sí. Sí, imagínate, es increíble. Entonces, este muchacho, como te digo, pues el resultado que él tuvo lo catalogan como un futuro muy promisorio en el ciclismo. Sí, 1:25 fue la ventaja que le sacó al segundo, que era un corredor de Alemania. Curiosamente, en las mujeres élite pasó algo similar, en donde ganó una holandesa de nombre Anna van der Breggen,
sí,
de Holanda. Y ella también sacó, inclusive a más tiempo, ella le sacó 3:42 a la segunda.
Sí, ella sacó, estaba en 4:11.04 y la Amanda Spratt, que es una australiana, llegó en 4:14. Bueno, eso
imagínate, tres minutos 42.
Sí,
una mujer extraordinaria con una forma de montar en bicicleta muy bonita. O sea, es de mucho respeto, esa mujer hizo un trabajo increíble.
Bueno, la holandesa está acostumbrada a montar bicicleta para ir al colegio.
Sí.
¿Sí? Sí.
Lo que quisiera hablarte ahora es sobre Alejandro Valverde, que realmente lo que este hombre hizo es algo admirable.
Sí, déjame decirte lo siguiente. Yo estuve viendo los distintos ganadores, bueno, los que compitieron, y encuentro, claro, yo soy un neófito en esto, encuentro que la mayoría son individuos que yo no reconozco de las carreras que estoy acostumbrado a ver, que son las carreras por etapas.
Bueno, está Tom Nomulín en la contrarreloj. Y para Alejandro Valverde, de los que ganó, es el único que yo conozco. Tú dirás, bueno, porque tú eres un ignorante, pero ninguno de los otros esos tan famosos de los equipos que corren el Tour de France o el Giro o la Vuelta, los veo aquí en ninguna parte casi, ¿no?
Sí, y te explico un poco. Tradicionalmente, esta carrera, que es de un día y es bastante extensa, fueron aproximadamente... no recuerdo bien las horas que se demoraron, pero fue una competencia en donde este tipo de corredor se especializa en las clásicas de un día. No es una carrera muy apta para corredores acostumbrados a correr durante 3 semanas. Entonces, sí. El perfil de este corredor es un perfil que se ajusta a este tipo de corredor como es Alejandro Valverde.
Sí.
Ahora, en este caso, Rafael, hay algo muy importante. Casi todas estas competencias casi siempre predomina las etapas que son planas. Este año le pusieron una montaña. Mira, si tú miras el perfil de la carrera en Austria, sí, eso parece un serrucho. Si lo miras bien, el perfil de la carrera es un serrucho.
Sí, cantidad, pero es un país montañoso también.
Es un país montañoso, entonces subían... Imagínate que el curso... era de 258 kilómetros y tenía una inclinación vertical en metros de 4.670 metros.
Sí.
Lo que la hace una de las 10 competencias del campeonato del mundo donde más montaña escalaron estos corredores.
Es casi de alpinista, no de ciclista.
Sí, casi de, pues imagínate acá un comentario interesante. Sí. Entonces eran 6 vueltas que tenían que hacer a un circuito olímpico de 23.8 kilómetros. Cuando terminaban el circuito tenían que subir una montaña que la llamaban la subida al infierno. Y Vincenzo Nibali dijo que esta subida era para hacerla en bicicleta de todoterreno, o sea, bicicleta montañera. Entiendo que la relación y los piñones que utilizó, digamos, Alejandro Valverde, el piñón de atrás tenía 32 dientes. Algo muy similar a lo que se usa subiendo o utilizando bicicleta de montaña, porque tenía una inclinación, o sea, la cuesta... tenía una inclinación, un grado de inclinación casi del 28% en algunos sectores, el 28%, eso parecía una pared.
Yo no me lo imagino en bicicleta.
Y si tú viste la carrera Dumoulin, hubo partes de esa inclinación o de esa subida que la tuvo que subir dando, como decimos en Colombia, culebreando.
Claro, sí, para poder no seguir tan, vamos a decir, tan vertical.
Era tan difícil, claro, subir vertical. Es más, cuando yo vivía en Colombia había unas subidas que teníamos que hacerla en bicicleta de todo terreno y la inclinación era tal que si uno no se bajaba de la bicicleta se iba para atrás.
Sí, exactamente. No, yo te he dicho, eso lo he dicho muchas veces. Yo he visto que voy en el carro, inclusive yendo para el aeropuerto, para una autopista, voy en el automóvil está tosiendo para subir allí y veo a esos individuos dando pedal por ahí para arriba, digo, pero ¿qué es esto? Eso es a las 6 de la mañana, con un frío horrible.
Sí, es terrible. Entonces hay unas subidas y este circuito tenía esa inclinación. Se comenta que la última vez que el Mundial de Ciclismo tuvo un trayecto tan duro y tan complejo fue el que se hizo en 1995 en Boyacá, en Duitama. Ajá. Que curiosamente lo ganó Abraham Olano y segundo quedó Miguel Indurain.
Sí, bueno, y ahí los locales, aunque Indurain es un vasco que se metía donde quiera, ¿no? Pero
entonces, te quería continuar hablando de Alejandro Valverde, que para mí es el ciclista más completo que he visto en el ciclismo en estos últimos, digamos, me atrevo a decir, él está corriendo desde el 2003. Es un ciclista que ha venido... con una trayectoria es asombrosa. O sea, este muchacho, pues muchacho para mí, pero para el ciclismo ya es un viejo.
Sí, sí, claro. Sí, te recuerdo que Armstrong dijo que ese va a ser el heredero de él. La primera, sí, vez que yo oí hablar de Alejandro Valverde fue cuando Lance Armstrong dijo, cuando yo me retire, el individuo que puede calzar mis zapatos es Alejandro Valverde. ¿Quién será Alejandro Valverde? Bueno, eso hace rato ya, ¿sabes?
Sí, hace rato, porque eso fue cuando él corrió, eso fue en el año 2003. Uh-huh. Este hombre ha ganado cualquier cantidad de etapas y cualquier cantidad de competencias. Es muy poquito el ciclista que puede mostrar un palmarés y una hoja de vida tan amplia como Valverde. Y ha tenido en su vida deportiva muchas contratiempos de toda índole. El último fue el año pasado en el Tour de Francia, en la primera etapa, que era una etapa contrarreloj, en la primera curva. Creo que no alcanzó a montar 5 minutos en el Tour de Francia y tuvo un accidente desastroso, se destrozó la rodilla. Y éramos muy poquitos los que decían que él era capaz de volver. Pero este hombre tiene una tenacidad y una disciplina, porque a cualquier otra persona o cualquier otro deportista con un problema de estos hubiera ya retirado, se hubiera retirado, no hubiera sido capaz de continuar su carrera deportiva. Este hombre no solamente se recuperó, sino que mira el año que ha tenido.
Sí, bueno, en la Vuelta hizo tremendo papel. Estuvo ahí pegadito mucho tiempo, ¿sabes?
Estuvo hasta prácticamente los 2 últimos días finales donde él... Pero sabes que es muy curioso, cuando él llega a una montaña en donde está la altura más de 1.500 metros, no sé si es psicológico, pero siempre desfallece.
Bueno, siempre. Si es como yo, no es psicológico, es que los 1.500 metros. Oye, yo llego a Medellín, que está a 1.500 metros, esa es la cosa mía, y subo una escalera y me tengo que parar cada vez que subo un tramo. Así que, y claro, estamos hablando de una gran diferencia física entre Alejandro Goldberg y yo, sí, pero a mí me ha afectado eso, aunque cuando era joven estaba en otras condiciones, ¿no?
Y a él le pasó eso, o sea, en esta Vuelta a España, en la etapa donde había esa altura, ahí desfalleció. Pero después del esfuerzo que hizo, porque él corrió el Tour de Francia y corrió la Vuelta a España, y todos los que llegaron al campeonato mundial, que hicieron esto mismo, llegaron completamente agotados y no fueron capaces de resistir el ritmo. Entre ellos el italiano Nibali,
sí,
que desfalleció completamente. Y Valverde, dentro de todos, era el hombre... Es que tiene una capacidad de recuperación asombrosa, por eso te hablaba del accidente. Una persona con esa capacidad de recuperación es admirable, porque no solamente recupera su cuerpo absolutamente con una rapidez asombrosa, y por eso llegó a este mundial supremamente bien preparado. De todos los que estaban ahí en la escapada, cuando yo vi que él estaba ahí, para mí era el ganador fijo.
Sí.
Porque el hombre se recupera rápidamente de toda clase de inconvenientes.
Eso es más mental que otra cosa, porque tiene la disciplina de decir voy a hacer las cosas, ¿sabes? Y obliga a su cuerpo a progresar en ese sentido. Bueno, lo que está diciendo es una de las razones por las cuales yo no veo a nadie entre los ganadores, porque los individuos que conozco son los de las carreras de etapa. Y no hubo muchos sobrevivientes, como tú estás explicando ahora, que subieron al podio, que son los que salen en la lista, pues son gente que no están en esa carrera, ¿no?
Hay algo interesante en el análisis de esta carrera, en donde estaban corriendo por los países. España tenía un equipo que estaba dirigido supremamente bien. El entrenador de España, inclusive hay una polémica en este momento porque no había dinero para pagarle su sueldo, y entiendo que trabajó 3 años gratis. Y ahora hay una serie de inconvenientes, porque obviamente él hizo un esfuerzo grande para darle a España este triunfo. Entonces, en los campeonatos del mundo, al ver la carrera, hay algo muy importante, lo que es el equipo. Los equipos que dominaron esta carrera fueron España, Francia, Italia y Holanda. Eran equipos que estaban todos trabajando en base a un líder y a una persona que era al final la que debía de responder para poder ganar la carrera. Los equipos donde no hubo ese acompañamiento de equipo, y pongo el ejemplo de Colombia. Colombia llevó un tremendo equipo de corredores con unos pergaminos muy importantes, pero de pronto eran muchos los jefes y no habían suficientes indios.
Exactamente.
Y al final del día Colombia no dio un resultado, pero al mismo tiempo, como te explicaba, esta carrera es una carrera bien difícil porque no se requiere de un perfil especial de corredor, y Alejandro Valverde califica dentro de eso. Dentro del equipo francés, que trabajó muy bien, el escogido era Julian Alaphilippe y desfalleció. Y de pronto resultó fue al frente Romain Bardet, que fue el que le peleó y que quedó en segundo lugar. Pero no era eso lo que estaban ellos programando. El equipo italiano estaban trabajando en base a Vincenzo Nibali, también desfalleció, y al final quedó Gianni Moscon, que también desfalleció en la última subida. O sea, España desde un principio tenía en mente que Alejandro Valverde iba a ser el líder del equipo y por el cual el equipo iba a trabajar en un bien común para que Alejandro Valverde llegara al final. Ahora, todo esto es muy bonito cuando se programa y cuando se planea, pero al final del día, si el líder no tiene las piernas y el corazón y los pulmones, pues ahí no hay nada, ahí sí no va el equipo.
Naturalmente, no, y que tiene que haber un relevo como pasó con Froome en el
Tour de Francia,
en
correcto.
En el Tour de Francia, que tuvo que abdicar su liderato porque su compañero de equipo estaba haciendo lo mejor que él. Y yo creo
por eso
que
te explicaba que aquí se vio lo mismo en el equipo italiano, que Vincenzo Nibali le tuvo que abdicar y entonces tomó el mando Gianni Moscon, pero obvio tampoco le alcanzó. Y lo mismo pasó con el equipo francés. Él era uno de los favoritos, Julian Alaphilippe era un favorito porque se dice que él es el sucesor de Valverde para continuar en el sentido de su perfil como corredor. Uh-huh. Dicen que es un hombre muy parecido a la forma como corre Valverde, pero desfalleció, no tuvo la suficiente energía ni capacidad para continuar el plan que se programó Francia. Entonces, al final terminaron fue con Bardet, que fue el que le hizo el sprint a Valverde.
Sí, y cogió plata en esta...
Correcto, correcto. Pero una carrera muy bonita, una carrera muy interesante, y es una carrera que, como te digo, es curioso, a pesar de que el Tour de Francia es algo importantísimo, ser campeón del mundo trae unos pergaminos y una serie de cosas y una serie de importancia para un ciclista, el tener que el portar esta camiseta de campeón del mundo. Mucha gente sugiere que Valverde con casi 39 años, con 38 años larguitos, se debía ya retirar, pero es que el orgullo de un ciclista es correr con esta camisa de campeón del mundo.
Sí.
Entonces él está diciendo que se retira en los Olímpicos de Tokio.
Sí.
En el 2020.
Bueno, puede salir por la puerta grande, pero él demostró que tenía por qué quedarse cuando ganó, ¿no?
Sí, claro, claro. Pero si tú miras la hoja de vida de Valverde, no es un corredor que haya ganado las grandes vueltas. Solamente en el 2009 ganó la Vuelta a España, pero es un experto en las carreras de una semana y en las clásicas de un día.
Sí,
y es un experto cuando las montañas no tienen, son explosivas, pendientes, pero cortas, no montañas largas ni de altura.
Sí, bueno, por eso gana etapas también en todas esas
carreras. Por eso gana tantas etapas y ha ganado muchas.
Sí, exactamente. Está bien. Bueno, estamos más o menos acabándonos el tiempo ya, Enrique. Así que, bien, esto es complicado. Es la primera vez que hacemos esto, el campeonato mundial. Y tú dices, al público en general, cuando tú dices, bueno, eres el campeón mundial, tiene mucho más, vamos a decir, abolengo, por lo menos, para el público en general, que decir, ganó el Tour de France o ganó tal cosa. Para los ciclistas quizás el Tour de France sea lo más importante. Pero para el público en general, tú dices campeón mundial, no hay nada que pueda superar eso, ¿no? Tú eres el campeón mundial.
Sí, sí.
¿Okay? Así que, y con esto más o menos se termina la temporada de esto, Enrique, ¿no?
Prácticamente se termina la temporada y ahora queda faltando solamente el Tour de Lombardía, que es en Italia.
Sí.
Es un tour también diseñado para escaladores. Antes de irnos, quiero hablarte de que hay 1, 2, 3, 4, son muy pocos los ciclistas que han ganado 3 medallas de oro en los campeonatos mundiales. Peter Sagan se ha ganado 3, Eddy Merckx se ha ganado 3, a otro español que es Oscar Freire se ha ganado 3, a un corredor de Bélgica de nombre Rick Van Steenbergen se ganó 3 y Alfredo Binda se ganó 3. Son los únicos que han ganado 3 competencias o 3 medallas de oro en los campeonatos mundiales. El único que las ha ganado seguidas es Peter Sagan.
Sí, es bueno en todo.
Esto, sí.
Bueno, pero imagínate, también la gente se pone mayor. Bueno, se nos acabó el tiempo, Enrique, ¿ok?
Esto, gracias, Rafael, de nuevo por esta invitación. Sí, este es un tema un poco complejo, no es tan fácil como hablar del Tour de Francia o el Giro o la Vuelta.
Claro que sí.
Es complejo, es una carrera corta, una carrera de un solo día y hay un poco de competencias de un solo día nomás que hacen que sea una competencia muy atractiva y llamativa para los que amamos el deporte del ciclismo.
Muy bien, pues muchas gracias. Enrique y nuestros productores, Héctor Carrillo y Patricia Martínez, que además ha sido nuestra ingeniera de sonido de nuevo, y hablamos con ustedes, Enrique Acevedo y Rafael García Toledo.
Gracias, Rafael.
Deportes y más. We'll be right back. Radio Martí presenta Venezuela en crisis.